Hola, hoy es viernes 7 de diciembre de 2007 y bienvenidos a todosaji.com, el podcast sobre tecnología desde mi punto personal. Yo soy Sajid, o lo que es lo mismo, Luis Bermejo. Saludos. Hoy vamos a hablar sobre varias cosas, entre otras, como he puesto en el guión de mi weblog, solamente vamos a tratar tres temas, pero extensamente. Vamos a hablar sobre el iPhone, una vez más, Apple, sobre el mundo de Apple y la próxima Macworld, sobre todo, y sobre software, muy poquita cosa, porque este podcast no quiero hacerlo tampoco demasiado extenso. Bien, vamos a empezar por el iPhone. El lanzamiento en Francia, sabemos que por datos que se han obtenido, ahora mismo no recuerdo bien las fuentes, pero en principio parecían que eran rumores, pero parece ser que se confirman, es que los primeros 5 días en Francia se vendieron 30.000 iPhones. Pero además sabemos que un 20% de esta cifra fueron iPhone desbloqueados, sin tipo de contrato. Es decir, la gente compró un 20% de esos 30.000, se han comprado la opción más cara, que es: me compro mi iPhone, no quiero contrato con Orange y no quiero ningún tipo de plan de tarifa. Hubo un 5% que optaron por un iPhone sin contrato, pero bloqueado. Es decir, yo le compro a una operadora el teléfono, pero no hago ningún tipo de contrato nuevo del que ya tengo. Y que el 48% de compradores del iPhone eran clientes nuevos de Orange. Es decir, que un 48% de esos 30.000 fueron generados como nuevos clientes de Orange que antes estaban en otras compañías. Desde luego, esto, aunque no haya habido muchísimo bombo ni muchísima publicidad al respecto, es todo un éxito. Incluso mucho más sonado, o casi igual, o casi más sonado que el de Inglaterra o el de Alemania. Claro, que todo esto son datos que vengo a deciros que no son confirmados, sino que es lo que ha aparecido, que se ha filtrado por alguien de la compañía. Normalmente todos podemos ver que estos filtros, estas filtraciones, al final suelen concretarse y dan cifras bastante aproximadas. Bien, volvemos a hablar también del iPhone 3G. Sobre el iPhone 3G, cada uno opina de una forma diferente. Parece increíble, pero nadie se pone de acuerdo. Por una parte, TIT dice que el 3G viene el año que viene, cosa que es probable, evidentemente, pero nadie sabe si será en mayo, si será en junio, si será en agosto, si será en diciembre. El caso es que hay mucha expectativa sobre este nuevo dispositivo, y son muchas las interrogantes. Por una parte, piensan que será un dispositivo más gordo. Yo creo que no. Yo creo que como muchos, será un dispositivo igual. Tampoco se sabe si se le añadirá una cámara frontal para las videoconferencias. Está muy claro que en Europa el 3G está por delante de la tecnología en móviles. Y aunque no todo el mundo lo usa, la gente lo quiere. No se sabe por qué, si por decirme, pues tengo un teléfono con 3G, ¡ay, qué chulo! Bueno, realmente el 3G ya está incluso anticuado, porque lo que se lleva ahora es el 3,5G. Es decir, que un 3G está bien, porque son 365K de descargas de velocidad, pero realmente los últimos teléfonos que están apareciendo desde hace un año aproximadamente son 3,5G. Es decir, que pueden llegar a los 1500K por segundo o incluso en algún caso más. Depende de qué tipo de chip lleve. Bueno, pues el tema del iPhone 3G pues será toda una interrogante hasta que Steve Jobs o en la Keynote de enero o Telefónica lo confirme. Digo Telefónica porque casi ya es seguro que será Movistar quien tenga el contrato en España. No sabemos todavía si la ley, yo por más que busco no lo doy con los artículos sobre si la ley aquí obliga a venderlo también desbloqueado, pero bueno, sería una gran noticia. Sería una gran noticia para cualquier operador y para cualquier interesado en un iPhone que no tuviera que estar sometido a un contrato de año y medio o 2 años con una compañía. Bien, hay muchas novedades para el iPhone en cuestión de páginas web. Google no iba a quedarse atrás y ha lanzado una página especial para el iPhone, que es el http://google.com/m. Evidentemente, ¿qué decir de esto? Pues bueno, que es una página efectivamente optimizada para funcionar con el iPhone. Funciona muy rápido, yo la he probado y está muy bien. Puedes acceder a varios temas, ya no solamente al correo, sino a un calendario en línea y sincronizar con tu propio calendario del iPhone. Y bueno, pues está claro que de alguna manera las compañías de internet como Google pues no quieren quedarse atrás y saben que cada vez se venden más iPhone y cada vez son más los usuarios de iPhone. Es más, he leído en una web que Windows Mobile lleva 10 años en el mundo de los PPCs y sin embargo con solamente ni siquiera 1 año desde que salió el iPhone, la cuota de mercado del iPhone casi supera a la de los PPCs con Windows Mobile. Es un hecho bueno, que la gente está descubriendo las bondades del iPhone y que aunque muchos dijimos, yo incluido, que no lo compraríamos si no tenía GPS, no lo compraríamos si no tenía 3G, pues parece ser que la decisión final no importa y que la gente lo compra, tenga lo que tenga, simplemente por la facilidad de uso y por todas las características que lleva, que superan mucho. No ya las características en sí de cualquier PPC, sino la potencia y la facilidad de uso. Y que yo no lo he visto, o sea, yo en mi iPhone nunca lo he visto pararse reproduciendo música o reproduciendo vídeos, algo increíble, ¿no? Tiene 400 MHz de velocidad, aunque se dice por ahí que los chips que integra pueden llegar a 640. De hecho, en la última versión que ha salido, la 1.1.2, al que yo he subido hace poco de una manera súper fácil, cada vez lo hacen más sencillo el hecho de subir, no el hecho de comprar, porque claro, si quieres comprar y desbloquear, Apple pone muchas cortapisas. Pero cuando se ha comprado un iPhone, digamos, de antes, es muy fácil subirlo a una versión nueva y cada vez lo hacen más sencillo y más directo, ¿no? Sin dar tantísimos pasos. Bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Según parece, esta última versión va un poquito más rápido que la versión 1.1.1. Y la verdad, aunque las cifras que han dado son de 413 MHz y 1.1 con, o sea, la 1.1.1 con 400 y la 1.1.2 con 413, esos 13 MHz de más no solamente se notan en la velocidad del procesador, sino en la velocidad de manejo de los programas. Bien, también ha salido un programa que es una notición para aquellos que les gusta de enviar los MMS. El programa es MMS versión 0.1. También el enlace está en el guión del programa en mi weblog, en todosagis.com. Y bueno, es un paso porque por fin podemos enviar MMS a aquellos que les gusten de enviar fotos y tal por MMS, ¿no? No se pueden recibir todavía. Y para enviarlos, pues tenemos que tener la configuración del operador para los MMS. Estas configuraciones se pueden buscar en cualquier página web, incluso en la de todopokerpc.com, vale la de cualquier PPC. Ahí te dan todos los parámetros y con el programa pues entras en la configuración, configuras los parámetros, los pones y funciona, ¿no? Y bueno, también tienes que activar el GPRS y desactivar la Wi-Fi, es decir, que cuando queramos enviar un MMS tenemos que dar una serie de pasos previos, que es quitar la Wi-Fi y activar el GPRS. Yo he estado usando GPRS y la verdad, se hace lento y para el volumen de correo que tengo ahora mismo no me interesa tenerla. No me interesa porque, bueno, Movistar tiene una tarifa plana de tren de 1 giga bastante interesante, que es la más barata que ofrece, pero como hay muchísimas wifis abiertas, yo no he usado un tráfico más allá de 10 megas en todo el mes, con lo cual la he dado de baja, digo, bueno, pues dejo de recibir los mensajes por GPRS y le doy las gracias a todos aquellos que tienen una GPRS abierta. Yo es algo que hago, yo tengo activado en el router la Wi-Fi pública. Lo que hago es que para dispositivos que no son los míos, es decir, yo la Wi-Fi la tengo sin clave, perdón, y tengo definido anchos de banda. Es decir, yo con mi router puedo configurar que un dispositivo disponga de todo el ancho de banda y los dispositivos de que no sean de los que yo tengo configurado con el router, pues tengan un ancho de banda limitado. ¿Por qué lo limito? Bueno, porque hoy por hoy mi configuración es de 3 megas de bajada y 320K de subida. La tengo con Telefónica, que no da de momento más. Tengo contratado un trío para la televisión, porque en el sitio donde tengo la televisión y, digamos, el despacho, no tengo conexión de antena y me voy a mudar pronto, con lo cual no me merece la pena de hacer una instalación de antena, ¿eh? Y lo que voy a hacer es, bueno, pues tengo el trío para poder recibir la televisión. No veo mucha televisión, pero la poca que veo me gusta verla con calidad. Como todos vosotros sabéis, pues entre otras cosas, las carreras de Fórmula 1. Y tengo contratado al trío, bueno, y próximamente ya se ha dicho que va a ser de 10 megas la velocidad telefónica, aunque en algunos sitios está contratando el trío a 10 megas, aquí en mi localidad en Málaga no me lo ofrece todavía. Cuando la tenga, pues ampliaré un poquito más el ancho de banda para la gente que se conecta por mi wifi, que yo sé que alguno hay, alguna gente son de paso y otra gente son algún vecino que de alguna vez se conecta. Pero como no me supone un tráfico enorme y no usan programas de descarga fuerte, pues ahí la tengo abierta y seguro que me lo agradecerán. Yo no sé, dicen que es ilegal, pero bueno, si yo la tengo abierta es problema mío. Hay mucha gente que la tiene abierta y yo se lo agradezco cuando voy por ahí con mi iPhone y puedo conectar y para consultar cualquier página web o bajarme un correo que estoy esperando. Bien, está claro que el tema del iPhone gusta y muchísimo. Tanto es así que para los PPCs ha vuelto a aparecer una nueva aplicación que se llama Freestyle. También tenéis el enlace en la página web de onewithsanifone.com. Así dicho rápido, bueno, pues vais a la web y lo veis. Y esta aplicación lo que hace es emular a un entorno gráfico del iPhone. No es igual, es parecido. Está realmente inspirado en el iPhone. Y de lo que se trata es manejar un PPC sin hacer uso del lápiz óptico que te ocupa la otra mano. El iPhone se puede manejar con una mano, es un poco inconveniente al principio, pero al final si te acostumbras lo haces con una mano y tienes la otra libre pues para apoyarte o hacer otras cosas, ¿no? Y está claro que los PPC, pues el principal inconveniente de manejarlos por la calle es que tienes que usar las dos manos. Con lo cual, pues incluso muchas veces, al ser los menús tan finitos, tienes que pararte para apuntar bien con el lápiz. Bueno, ya por último, hablando del iPhone, hablar de los auriculares que trae. Son malos, muy malos. A mí no me caben en la oreja, se me salen. Los aprieto para escuchar bien la música, pero a los 30 segundos ya están otra vez medio fuera, con lo cual pierdo mucha calidad de bajos y agudos. Y además, en la parte del HearPies, del auricular que va a la oreja, concretamente el derecho, se está despegando la gomita que trae alrededor. La verdad es que son auriculares que son baratos, valen $29 en la web de Apple, pero si con 2-3 meses se rompen de esta forma o se empiezan a perder la calidad de esta forma, la verdad es que no me parece normal que Apple tenga esta especie de plástico que le llama auriculares. Tanto es así que bueno, que ya me he hecho con una pieza de Fastmac para usar como manos libres y poder enchufar cualquier auricular. Esa es otra, buscando auriculares buenos, pues la verdad es que entre 50 y 90 euros encuentro auriculares que están muy bien, pero estoy viendo un auricular que vale 400 euros, que es una maravilla. No sé si me lo compraré, porque desde luego es muchísimo dinero, pero son auriculares que llevan dos woofer y un tweeter en cada oreja, pequeñísimos me imagino, que deben de dar una calidad absolutamente impresionante. Y bueno, no sé qué hacer, no sé si tirarme a la piscina y hacerme un buen regalo, o esperar, o comprarme cualquier otro auricular de gama media, pues que me valga eso, unos 90 euros aproximadamente, auriculares de estos de botón que van aislando, digamos, el medio exterior. Pero desde luego estos auriculares de Apple dan pena verlos, porque son una auténtica, ya no solamente el hecho de que se estropeen, sino que es que yo no sé qué orejas tendrán los americanos, pero a mí no me entran bien, se me salen. Y si le pego ya un poquito así, si voy andando un poco, con el mismo movimiento, pues se sale. Vaya, perdón, hoy estoy con la voz un poco atrancada. Bueno, pues vamos a pasar ya al mundo de Apple. A las 6 de la tarde se inaugura en la Apple Store esta tarde. O sea, se inaugura una nueva Apple Store en la 14 Avenida de Nueva York. Bueno, cuando oigas este podcast seguramente ya estará inaugurada y habrá imágenes en todo internet. Pero bueno, comentaros que hay muchas expectativas, ya que es la primera Apple Store con 3 pisos. No es la más grande del mundo, es la tercera más grande del mundo, pero dispone de 3 plantas que se comunican con una escalera central de cristal preciosa, que es la foto que veis en el artículo del podcast este en mi weblog. Y la primera planta será dedicada para Mac, la segunda para iPod, iPhone, etcétera, y la tercera para servicios. Bien, diciembre es un mes de navidades, de promociones y de ventas, pero todo el mundo está esperando la Macworld de enero. Incluso hoy mismo, escuchando a los amigos de Puro Mac, recomiendan no comprar. No comprar porque vienen novedades. Hay muchísimos rumores. Apple, ya sabéis que no dice nada de lo que va a presentar antes de presentarlo. Y perdón por la redundancia, ¿no? Pero muchísima gente ya está enfocando a lo que probablemente sea esta Macworld. Por ejemplo, bueno, yo he reunido una serie de puntos. Dicen que habrá una actualización de iTunes que traerá novedades junto con la subida de precios a favor de aumento de calidad de vídeo y nuevo sistema de alquiler de iTunes Store. Lo estoy leyendo. Bueno, no es difícil que ocurra esto porque ya vemos que últimamente están subiendo algunas cosas. Hay incluso marcas que están quitándose del iTunes pensando que pueden hacer negocios por ellos mismos. Pero bueno, si aumentan la calidad de vídeo, es normal que aumenten el precio. Puede ser que a lo mejor no se vendan y decidan bajar el precio, el mismo precio, y dejarlo simplemente en un aumento de calidad. Dicen también que van a actualizar el Apple TV, el Apple TV, hablando un poco así en plan castellano, donde tendrá mayor capacidad de almacenamiento y la posibilidad de acceder directamente al iTunes Store para descargar películas y demás. Bien, Apple está pasando buena racha. Entonces, otro punto que saben que se va a anunciar, y esto es seguro, es que Apple está triunfando y está teniendo las mayores ventas de la historia. Cada vez la cuota de mercado de Apple se amplía, ya no solamente en el mundo de Mac, que es cada vez se venden más, sino que se ve que el éxito del iPhone ha hecho que mucha gente se diga: bueno, ¿y qué es la manzanita esta que hay aquí detrás? Ah, pues es Apple. ¿Qué cosa? Pues voy a interesarme por Apple. Incluso sé de gente que se compró un iPhone teniendo un Windows y por un lado, dado a que se acababa la vida útil de su ordenador y pensaban cambiar de ordenador y ya tenían un iPhone, pues han comprado un Mac. No fue mi caso, yo me compré antes el Mac y después vino el iPhone 2 semanas después. O sea que fue una cosa, digamos, de sopetón, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que está comprando Mac gracias al iPhone o por culpa del iPhone, ¿no? Aunque el iPhone ya se ha visto por muchos foros que es perfectamente utilizable y compatible con Windows, tanto con Outlook como subir las versiones por iTunes e incluso desbloquearlo. Me ha hecho mucha gracia porque apareció la forma de desbloquear el 112 del iPhone antes para Windows que para Mac. Bien, también se rumorea muchísimo últimamente y seguramente dicen que lo presentarán en la Keynote sobre la actualización de los MacBooks. Como todos sabéis, los MacBooks son los portátiles de gama, no digamos inferior, pero que no son los MacBook Pro de alta gama. Hablan sobre que Apple ha pedido pantallas LED de 13,3 pulgadas en cantidades ingentes para lo que se supone que será un MacBook Slim con una carcasa de aluminio, imitando a los nuevos iMac, más memoria, mejor procesador, no sé. O sea, los MacBook, tanto los los normales como los prop llevan ya un par de años de diseño, es decir, no se ha renovado su diseño desde hace por lo menos 2 años. Y el que salga un Slim, pues no sería nada descabellado. Sabemos que Apple también ha comprado discos duros digitales. Quiere decir que son memorias RAM no tradicionales, que ahora se han abaratado y que por lo visto, bueno, pues es muchísimo más rápido, consume menos batería y seguramente, si no es en esta MacWorld, pues probablemente durante el año que viene aparecerán nuevos portátiles con este tipo de arquitectura, incluso, bueno, mucho más finos, no hablan incluso de la mitad de fino de lo que lo es ahora mismo un MacBook Pro, y el MacBook Pro pues está en 2,5 centímetros, creo que era, o sea, algo realmente fino, ¿no? A mí desde luego el diseño del MacBook Pro me encanta, y si no hubiera sido por su capacidad de disco duro limitada, me hubiera comprado el MacBook Pro en vez del iMac. Lo que pasa es que para mis prestaciones y para lo que yo quiero, el iMac me va perfectamente bien. Se confirma o se rumorea, o sea, casi seguro que no habrá un iTablet o un Mac tablet. Mucha gente está esperando que Apple saque un tablet, pero parece ser que la cosa no irá por ahí, por lo menos de momento, ¿no? También se espera que se anuncie una mejora y una actualización del software para el iPhone y el iPod Touch. Hablan de que llevará nuevos errores corregidos, y que se le añadirán detalles como, bueno, por ahí están hablando de un dictáfono y alguna otra cosa más, ¿no? Hablan incluso de que podría llevar una versión nativa de LiveChat. No sé, todo esto son rumores, ¿no? Y luego lo del dictáfono se puede conseguir con programas de terceros, sí, ya sé, desprotegiendo el iPhone, pero se puede hacer. También se anunciará, sin duda alguna, el SDK para el iPhone, que quizás se adelante. Hablaban de que lo iban a sacar en febrero, pues quizás lo adelanten al 15 de enero o anuncien sencillamente la fecha de lanzamiento de este SDK para febrero, lo cual será una novedad, puesto que abrirá el campo de la programación de aplicaciones del iPhone para otros usos. Es decir, ahora mismo estamos limitados por Apple a no instalar o instalar programas de terceros desprotegiendo el teléfono, pero con este SDK parece ser que saldrá una nueva revisión del software del Apple que permitirá la instalación directa de estos software, ¿no? Otra cosa será la forma en que se desproteja o se vendan los iPhone libres. De momento la forma de venderlos es anotando la email, mandándola a Apple y en 24 horas tienes tu teléfono libre por iTunes y actualizable y perfectamente funcional. Bueno, pues otra cosa que se habla también y que se rumorea es que va a salir un Mac Nano, o que reemplazará al Mac Mini actual. Me imagino que lo que hacen es integrarlo con el Apple TV y haciendo un producto, pues digamos, para un salón y poder competir directamente con los Barbones que hay en PC y convertirlo en un sistema multimedia que no tendrá mucha potencia, pero que servirá perfectamente para reproducir vídeo, música e incluso hacer alguna cosita con el ordenador. Bien, pues sobre la Apple, o sea, sobre este tema de Apple, no tenemos más que decir y ya, pues bueno, vamos a esperar quizá a más rumores mientras se vaya acercando la Macworld, y el día 15 de enero sabremos y descubriremos todos estos rumores son ciertos finalmente o no. Y ya por fin, al apartado de software, vamos a hablar de que Pixelmator ha sacado una nueva versión 1.1. Pixelmator es un programa de edición gráfica muy barato de comprar, no sé si vale entre 40 y 50 euros, y que está muy, muy, muy a la altura de la Adobe Photoshop. Desde luego, no es una Adobe Photoshop, pero casi casi que llega, y para lo que mucha gente usa con Adobe Photoshop, va más que de sobra con este software barato que le está haciendo directa competencia. Quizá Adobe tenga que bajar el precio de su software para poder seguir vendiéndolo, o bueno, sencillamente quizás haga como toca, que se siga posicionando como líder y ponga el precio de venta que le dé la gana, e incluso prefiera que pirateen. Digo que hay mucha gente que evidentemente si para usar en su casa y tal y probar el programa, pues lo piratean, y para uso profesional entonces ya lo compran. Esto es así, o sea, en el software, para que un software se haga famoso y popular, lo ideal es que salga desprotegido. ¿Por qué? Pues porque desprotegido lo usa cualquiera para su uso de afición, para su uso personal, para probarlo, para ver cómo funciona. Y cuando entra en una empresa a formar parte de un equipo de diseño o monta su propia empresa, pues resulta que como ya está usando ese programa, pues es lo que tiene que usar en la empresa, y la empresa está más vigilada en el sentido de licencias y tiene que comprar este software. Bien, y ya para terminar, pues hablamos del iTunes. El iTunes tiene una particularidad que a mí me gusta mucho, que es ver la lista de ventas. Y digo que me gusta mucho porque yo siempre, en el mundo de la música, he seguido un poco las listas de ventas que te daban por la radio. Y la verdad es que cambian mucho de una emisora a otra, me imagino que de las fuentes o de lo que mientan, ¿no? Yo, aunque las sigo y las veo y veo qué se vende más y qué es lo que se compra y qué es lo que no se compra, la verdad es que muchas veces, visto lo que me dicen, no me las creo porque se nota mucho en algunos casos la influencia de las casas discográficas. Sin embargo, con iTunes está muy claro, si tú compras, se actualiza el contador. Yo no creo que iTunes o que Apple se dedique a modificar los contadores y a poner en el top one al primero que ellos quieran por vender más de ese. No, yo creo que ellos, cuando lanzan una lista de ventas o cuando tú consultas por el iTunes la lista de canciones más vendidas de un artista o qué canciones se han vendido más durante todo el año, aparece realmente las compras cliqueadas que los usuarios hacen. Y esto da una idea de exactamente cuáles son los gustos, pues evidentemente muy variados, de la gente que compra, y sí te da una idea muy, muy, muy cierta de, por lo menos, de que tantas canciones se han vendido y han sido tantas, y esa cifra no debe o no se ha modificado. Yo desde luego de Apple sí que me fío en este sentido. Bien, pues de momento no tengo más temas de los que hablar. El podcast, como veis, ha sido cortito. Sigo sin tener ofertas para colaborar con el podcast. Ya sé cómo se graba un podcast por Skype, ya tengo el programa. Y que, bueno, decir que cualquiera de vosotros que baje este podcast, que quiera colaborar o que quiera invitarme al suyo o que quiera incluso nombrarme en su página web, pues yo le he encantado de que lo haga y encantado de hablar con él. Y, en fin, estoy para vosotros a vuestra disposición. ¿Y por qué? Bueno, pues sencillamente me he hecho con un programa de estadísticas de los podcasts y tal. Y veo que como os lo descargáis muy poquitos, no voy a decir el número porque es de vergüenza, pero como os lo descargáis muy, muy, muy poquitos, estoy abierto a que los 4, 5, 10 que lo bajéis me podáis consultar y hablar lo que queráis, o incluso opinar, decirme eso, decirme, mira, lo haces fatal, déjalo, no nos sigas martirizando, o oye, o lo haces bien, sigue adelante y ánimo, ¿no? La verdad es que se agradece cualquier comentario que sea sincero, porque, bueno, si yo sigo viendo que el número está en esas cifras que veo, pues me imagino que lo dejaré, no porque no quiera hacerlo, sino porque, bueno, si no llego al público, ¿para qué hacerlo, no? Que, por mi cabeza pasan muchísimas cosas, no solamente dejarlo, sino a lo mejor cambiar el nombre de la web, ponerle otro nombre que sí tengo ya pensado, no os voy a decir cuál, que quizás sea un poquito más en el mundo de lo que estoy haciendo, y que, sí, evidentemente el nombre está relacionado con Apple, pero no voy a decir qué más va a llevar. Quizás le haga un cambio, lo que pasa es que todavía no tengo muy claro cómo hacer el cambio de dominio con Blogger, o no sé si incluso abriré un dominio en otro lado con un servidor en otro lado, no lo sé, quizás en WordPress, en fin, investigaré un poquito, pero ya os digo que todo depende de cómo vaya funcionando el podcast. O seguiremos en todosagis.com o nos mudaremos a otro tipo de página que esté un poquito más acorde con temas que pueda darle publicidad simplemente al escuchar un nombre más impactante que todosagis.com. Aunque bueno, a mí todosagis.com me gusta porque es mi nick y porque es mi página. y quizás tenga que hacer una página más impersonal para que llegue a más gente. No lo sé. La verdad es que son reflexiones que estoy haciendo ahora mismo en voz alta, pues quizás para rellenar los 30 minutos que pensaba ocupar de este podcast. Y nada más. Despedirme de todos vosotros, daros las gracias por escucharme, daros las gracias por visitar mi web y, bueno, a vuestra disposición. Una vez más, gracias.